Aleluya.
Bendito sea el Señor.
Así es, mi Dios santo. Aleluya.
Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas, una vez más, que el Señor nos permite en el día de hoy poder estar reunidos un 27 de agosto del año 2021.
Sí.
Mandamos un saludo a todos los hermanos, hermanas que van a escuchar esto en el podcast más tarde y a los que se están uniendo ahora mismo en vivo también. Que Dios bendiga a todos los hermanos, las hermanas, los que vienen por primera vez también. Si no nos conocen, yo me presento, yo soy el hermano Emanuel Frías y estoy aquí junto con mi padre, el hermano René Frías.
Amén, amén.
Y vamos a seguir meditando en la palabra. El Señor nos ha permitido llegar a Meditando en la Palabra, capítulo número 21. Todo esto va basado con los capítulos anteriores que hemos estado leyendo en el libro de los Hechos. Así que van a haber cosas que vamos a mencionar que ya hemos visto las veces pasadas.
Amén.
Y es mejor que las veas si no las ha visto. Amén. Si no, igual vamos a resumir, pero el detalle está en los capítulos anteriores de
Así
Meditando
es.
En la Palabra. Usted lo puede buscar y lo va a encontrar. Bendito sea el Señor. En el internet está todo disponible. Bendito sea el Señor. Así que una vez más le doy la bienvenida a todos los hermanos, hermanas. Vamos a entrar en esto. El Señor sabe que estamos preparando siempre unas cosas para poder mejorar siempre la transmisión, mejorar todo para el Señor. Así que vamos a entrar en esto de una vez.
Amén.
Yo voy a orar a medida que van llegando los hermanos, las hermanas que se están conectando. Antes de saludarlos, voy a orar para presentar este momento a mi Señor. Padre mío, te doy las gracias por una vez más permitirme poder estar aquí presente, Señor, con mi Padre, Padre, y con todos los hermanos que están en el internet, Señor, con todos mis hermanos, hermanas en Cristo, que somos familia de Dios, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí a mí, por darme la capacidad de poder hacer algo, Señor, con la tecnología que pueda ser de beneficio para
Así es, mi Dios, amén.
Todos nosotros, Señor, aunque sea en un poco, Señor, que podamos ser edificados, Padre mío, pero nuestro deseo es que podamos ir aprendiendo mucho. Pero aunque sea un poco, nos estamos agradecidos también con que sea un poquito que podamos aprender de tu palabra, mi Rey, de lo que tú tienes en tu pueblo, de lo que pasó con la iglesia y que sigue pasando hasta el día de hoy.
Sí,
Padre
Señor.
Mío, te pido que esta palabra sea de bendición a mis hermanos, mis hermanas que están escuchando esto, sea en sus hogares, en el trabajo, donde sea, Dios mío, pero que puedan retener esta palabra en sus corazones, que puedan ir creciendo como un aporte de un granito de arena en sus vidas, pero que sea para bien, Señor, para ir edificando sobre la roca. Te pido que nos guíes para poder hablar lo que a ti te agrada, Señor, y también que siempre nos des la mentalidad de Cristo, una mentalidad de mansedumbre, Señor, y si en algo nos equivocamos, también poder reconocer y corregirnos y mejorarnos cada vez más también, Señor, porque eso a ti te agrada también. Danos siempre esa sabiduría para enseñar lo que sí sabemos, lo que sí entendemos, Señor, para impartir el conocimiento que tenemos claro en nuestra mente, en nuestro corazón, sin ningún tipo de sin titubear, Señor, ningún tipo de inseguridad, mi Rey, sino danos toda la seguridad para predicar bien lo que nosotros sabemos y entendemos en tu palabra, Padre, que es
Amén. Sí, mi Dios.
Revelada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, no es de interpretación privada. Gracias, Padre,
amén.
Sí, una
Señor.
Vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén, amén.
Bendito sea el Señor. Dios bendiga una vez más a mis hermanos, hermanas que
todo.
Se unen. Sí,
amén.
A todos.
Amén.
Ahí ya están los hermanos ya conectados.
Sí.
Ahí tenemos el hermano, vamos a saludar antes de comenzar ya a los hermanos que están conectados, al hermano Luis Millar.
Amén, bendiciones mi hermano.
Sí, amén.
Luis Millar, sí.
Sí, hermano Luis Millar de Chile, la hermana Clementina Rupayán también.
La hermana Clementina,
sí.
Dios le bendiga.
Dios le bendiga mi hermana querida. El hermano Luis dijo, hola siervos de Dios, bendiciones. La hermana Clementina dice, buenas noches a todos mis hermanos
amén.
Y hermanas en Cristo.
Amén.
Que el Señor les bendiga grandemente. Amén, amén. La hermana Rosa Escobar, que Dios la bendiga también.
Bendiciones, amén.
Sí, la hermana Rosa dice, buenas tardes, que Dios los siga bendiciendo grandemente, hermanos Emanuel y René.
Amén.
Amén. La hermana Clementina amén. También dice, bendiciones, hermano René y hermano Emanuel. Amén, mi hermana. Y la hermana Rosa dice, bendiciones, hermano Luis Millar y hermana Clementina. Amén. Que se saluden entre ellos los hermanos también es una bendición. Amén. Y los hermanos que están en Facebook también ya conectados, los saludamos también, que ya estaban esperando que empezáramos ya con el estudio.
Sí.
Empezamos un poquito después el día de hoy, pero aquí estamos. La hermana Lucecita Molina. La hermana Lucecita, amén, que Dios bendiga a la hermana Lucecita, sí, que ella está ahí, dice, amén, amén, gloria a Dios y a su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. La hermana Reyes Isidorita, la hermana, ¿cómo está mi hermana? Que Dios le bendiga, saludos hasta allá también, a Chile. El hermano José Antonio también José está Antonio. Ahí conectado, el hermano querido, sí, el dulce cantor, adorador, sí. Sí, como lo conocemos, el dulce cantor, adorador del Señor. Hermano José dice, bendiciones, amados hermanos, bendito sea el Señor. Así que aleluya. A medida que van llegando los hermanos, las hermanas, y con lo que ya estamos, nosotros vamos a entrar en el tema de hoy. Amén, amén, porque amén. Sabemos que a veces los hermanos van llegando poco a poco, otros sí. Lo ven durante la semana, pero nosotros ya dejamos todo hecho para beneficio de ellos. Bendito sea el Señor. Así que en las semanas que han pasado, hemos estado leyendo los capítulos de la conversión de Pablo, del apóstol Pedro, sí, de Pedro también, como sí. Vio la revelación sí. Y como el Señor le dio la conversión después de
perseguir a la iglesia.
De Cornelio.
Okay.
De Cornelio. Sí. Todo eso hemos visto cómo el Señor ha ido obrando y dando, impartiendo la salvación. Impartiendo salvación. Y habíamos terminado en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y aquí lo tenemos en pantalla. El capítulo 11 del libro de los Hechos.
Ahí comenzamos vemos, ahora.
Sí. Y ahí, sí. Ahí es donde quedamos nosotros para continuar. Así que lo vamos a leer. Amén. Claro yo sí. Lo voy a leer y amén, de ahí amén. Vamos a comentar
sí, lo que vamos
poco
viendo
a poco a medida que vamos leyendo, amén. Vamos a leer Hechos 11 en adelante, bendito sea el Señor. Hechos 11 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo, dice de esta manera. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y ahí él cuenta la historia sí. Y dice, estaba yo en la ciudad de Joppe orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y ahí sigue la Biblia relatando sí. Lo que vimos los capítulos sí. Anteriores, que para resumirlo fue que el apóstol Pedro, por medio de una visión del Señor, vio a todos los animales, reptiles, cuadrúpedos, aves, y el Señor le dio a entender, mata y come. Y Pedro amén. Dijo, no, Señor, ¿cómo yo voy a comer eso? Nunca ha entrado algo inmundo en mi boca, porque Pedro guardaba las tradiciones judías, aún siendo ya cristiano, él seguía guardando sus tradiciones, lo que le enseñaron sus padres. Pero el Señor le dijo, no digas inmundo o común a lo que yo he limpiado. En otra palabra, lo que el Señor limpió, amén. Ya está. Y así se hizo tres veces y fue recogido ese lienzo. Luego, resumiendo lo que se habló la vez pasada, fue donde Cornelio, un gentil, y Pedro ahí entendió, es verdad, dijo, en cierto, Dios no hace acepción de persona, sino que sobre toda carne quiere derramar su espíritu. Y ahí fue cuando el Señor, mientras él predicaba, el Señor bautizó a Cornelio, le dio el don del Espíritu Santo a él y todos los que estaban en su casa, familiares y amigos íntimos. Y luego ahí Pedro fue que ya tuvo por claro que el Señor sí salvaba a los gentiles. El Dios de los judíos es también Dios para todos los gentiles que creen en Él. Amén. Y le sirven y le honran, le adoran. Entonces, eso fue lo que Pedro entendió y les contó todo eso a los hermanos. Eso yo se lo resumí para, sí. Para que nos lo vamos a hacer todo. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahí estamos en el, lo podemos saltar al 14. Ahí que está el verso que el 11-14 dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ah? Y así se hizo, sí. ¿Ah? Como les conté con lo de Cornelio.
Se repite amén. La misma palabra como le pasó al carcelero de Filipo. ¿Ah?
¿Qué pasa después parece?
Sí.
Ajá.
Sí.
Ajá. También serás salvo tú y tu casa. Es una promesa que sí. El Señor, lo que vamos viendo en el libro de los Hechos es como Dios quiere salvar a la humanidad. Sí. Mostró cómo salvó a los cabeza dura, sí. Como Pablo, digamos, sí. Como ejemplo. También vimos cómo Dios salvó a los no judíos, como empezando con Cornelio.
Amén. ¿Ah?
Vemos cómo Dios va extendiendo su salvación. Sí. Esteban, ¿ah? Cuando iba, Felipe, perdón, el evangelista, al etíope sí. le predicó. No es por color de piel, no. Ahí no, no es que él era de Etiopía para allá en África. Y no hay problema, no hay problema. La salvación, ahí vemos cómo Dios estaba impartiendo su salvación. Entonces, cuando dice salvo tú y tu casa, es el tema que estamos viendo. Es la salvación que Dios quiere dar de uno para el otro y para el otro.
Así es.
No es que yo puedo decir, no es que era solo para la familia de Cornelio.
Porque... solo para la familia, como dicen muchos que sí. En parte tienen razón.
Claro.
Fue una revelación directa al carcelero Filipo, pero
como pasa también,
siempre uno dice, cuando uno tiene fe en la palabra y se imparte la palabra con fe,
amén.
La gente que no conoce al Señor y por primera vez escucha y si Dios lo salva, esa persona tiene la fe.
Amén.
Porque Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Amén, así es.
Entonces, si uno niega esas cosas y limita el poder de Dios, ya esa es una fe que está limitando, ¿cierto?, el poder sí. de Dios.
Amén.
Pero tú sabes que Dios, nadie puede impedir el poder de Dios, pero digo, está limitando en el sentido que la persona cuando se le enseña así en forma equívoca de que solamente es personal, como le pasó al carcelero Filipo, me estoy adelantando un poquito,
sí.
pero acá vemos que el Señor ya tenía gente preparada, como pasó con el eunuco, ya tenía ahora, antes de llegar a lo del carcelero Filipo,
claro.
estamos viendo cómo Dios está trabajando ahora en los gentiles a través de Cornelio,
sí.
y también Él manda a llamar a toda la gente cercana de Él que estaban bajo su mando, y familiares, los más cercanos.
Sí.
Eso se sobreentiende así que lo que vamos viendo en este punto es que esto es para la gente adulta, gente que ya entiende el Evangelio.
Amén.
Porque aquí no podemos poner a los bebés, a los niños, como podemos dar a entender, toda la familia, y hay un bebé de 5 meses, de 3 meses. No, no está hablando eso la Biblia. No olvidemos que en Marcos 16, 15 en adelante, hasta el 17, bueno, ahí dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo.
Amén.
Esto fue lo que pasó en la casa de Cornelio.
Así es.
Creyeron y fueron bautizados porque el Espíritu Santo dio testimonio, amén, de que Dios estaba ordenando de que se les predicase el Evangelio a los gentiles. Y Pedro, como ya hablamos las veces anteriores, ¿qué fue lo que hablábamos? Que para los judíos, inclusive lo que estamos hablando en esto, hoy en día, perdón, hasta el día de hoy, todavía a los judíos que no creen en el Evangelio de Cristo, ellos no pueden conectar de que Cristo, el Dios del cielo, el que ellos adoran, supuestamente está salvando a los gentiles por medio de Cristo. Hasta el día de hoy ellos tienen problemas con eso. Y lo tuvieron inclusive en aquel tiempo que estamos leyendo ahora, de que cuando vieron que el Señor estaba salvando a los gentiles,
amén,
por medio de, como podemos ver, el eunuco fue salvo. Eso no está escrito y relatado en la Escritura, pero la voz se tiene que haber corrido, que un eunuco recibió la palabra del Señor. Ahora el Señor está mandando a Pedro.
Así es.
Con esa gran experiencia que le dio.
Y aquí viene lo que pasa, sí, la confrontación.
Y lo que tú acabas de leer, ajá, que fue que al principio dice que ellos... ahí le estaban reprochando.
Exactamente.
Le estaban reprochando porque ¿qué estaba
haciendo?
¿Cómo
tú te metiste en esa casa y comiste con ellos?
Y encima tú comiste con él, con ese gentil.
Claro.
Ellos no lo podían aceptar
no,
en su corazón.
No podían. Era inimaginable hacer eso. Era algo feo para ellos.
Exacto.
Entonces le reprendían a Pedro. Y
ahí
dicen,
como ¿cómo? Vemos cómo Cristo vino rompiendo todos los esquemas de los hombres.
Así es.
Y sí, por eso que vamos viendo cómo... Esto fue como una disyuntiva que tuvieron acá, que no estaban de acuerdo, tuvieron que hacer una conversación larga. Aquí está relatado así.
Sí.
Pero esto, ellos eran un grupo de judíos, uh-huh, que ellos, era fuerte su tradición.
Legalistas.
Tan fuerte,
sí,
que era imposible lo que estaban pensando. Ahora, el relato que Pedro les cuenta a ellos, ahí dice, hay un momento que llega a haber un silencio.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque cuando Pedro les dice unas palabritas ahí, ellos ahí hasta ahí llegaron con sus comentarios.
Exacto, y ahí lo vamos a ver. Lo vamos a ver, sí. Aquí la Biblia siguiendo, como dice mi papá. Que quiero saludar rápidamente al hermano que está ahí conectado también, a mi hermano Luis Calleja. Amén, mi hermano de allá de California. ¿Ah? El hermano de California, Los Ángeles.
Luis Calleja.
Sí, con mi papá, yo le mostraba a mi papá los videos de mi hermano que predica sobre el apocalipsis.
Amén. Temas bien. Igual, sí, estoy viendo, sí.
Sí, mi hermano, que Dios me lo bendiga y siga adelante con eso, predicando la palabra. Dice: me da mucho gozo ver al Padre, Hijo, estudiando la palabra, la Biblia. Amén.
Amén.
Un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California, hermano Emanuel. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y un gusto poder compartir con usted también.
Amén.
Y a todos los que están ahí. Amén, amén. El arrebatamiento está muy cerca. Cristo viene ya, dice el hermano Luis.
Así es.
Y la hermana Marilú dice: buenas noches, hermano Emanuel. Que Dios lo guarde y le cuide. Bendiciones desde Perú. Desde Perú, sí.
Amén.
Un gusto poder compartir hasta Perú. Imagínese, la hermana Alondra Castro Reyes también de Perú. Que Dios me la bendiga,
amén,
mi hermana.
Amén.
Un gusto. Así que seguimos, como decía mi papá. Aquí está el pasaje en el 11:22. Amén. La Biblia dice: después que pasó todo eso, que se salvaron los no judíos, causó así algo raro, algo raro para los que guardaban la ley. Amén. Y dice que: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía para ver qué está pasando ahí en Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, bendito sea Él. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Saulo Pablo tuvo ahí un papel muy importante que lo vamos a ver pronto. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. O sea, como decía mi papá, no fue algo, una situación de que llegó Pedro, el apóstol Pedro, y le acaba de predicar a un gentil, a un no judío, y luego le decían: pero ¿cómo se te ocurre haber entrado donde un no judío? No fue algo así, y después se fueron a dormir y se acabó. Eso era una situación, sí. Quedó como un conflicto ahí.
Sí, pero bueno, tú te fuiste un poquito adelante, y yo lo que quería haber leído un poquito para que entendiéramos, porque todo va por medio de la palabra del Señor.
Uh-huh. Amén.
Y podemos ver que lo que decía yo aquí.
¿Cuál es la cita?
En la cita, en el mismo que estábamos leyendo, en el 11, podríamos leerlo en el 17.
Amén.
Todo lo que relató el apóstol Pedro, y esta parte es la que yo puedo rescatar acá y ver cómo los corazones son sensibilizados a la voz de Dios, y cómo Pedro tuvo palabra de sabiduría para a ellos callarlo, porque ellos estaban molestos con Pedro.
Era un grupo, no era uno solo.
No, era justamente un grupo de los que practicaban
la ley.
La ley, y Pedro también estaba metido entre ellos.
Sí,
pero por la experiencia que tuvo, por el éxtasis que tuvo y la voz que le habló, que el Espíritu Santo tres veces le dijo, él fue obediente y no replicó en ir. Pero mire lo que dice, le dice aquí en el 17, dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
Así
es. Eso el apóstol Pedro se puso como ejemplo de una verdad que estaba viviendo.
Y él dice: ¿quién era yo?
¿Quién era yo?
Hablando de lo que ya pasó en la casa de Cornelio.
Ajá, sí.
O sea, en ese momento, ¿qué hubiera hecho yo? Nada.
No podía yo ponerme si el Espíritu Santo se estaba derramando sobre ellos.
Exactamente.
Los bautizó.
Exactamente.
Entonces, oída estas cosas, callaron.
Amén.
Mire cómo cambió todo. Oía estas cosas, callaron y glorificaron
a Dios
diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Salvación.
Aquí podemos ver que cuando el apóstol Pedro los dejó que hablaran, le dijeron: ¿por qué tú hiciste esto? ¿Tú sabes cuán desagradable, deshonroso para nosotros ir a un lugar? Pero cuando Pedro le empieza a relatar, ellos no esperaban que el Dios del cielo había hecho lo que hizo.
Pensaban que fue él, Pedro, fue solo que hizo algo.
Ellos no supieron lo que pasó ahí.
Que fue algo sobrenatural, sí, milagroso.
Supieron que entró en una casa, pero no vieron lo que pasó dentro de esa casa.
No estuvieron ahí ellos, ¿no?
Entonces, ellos tenían toda una maquinación en su mente de la inmundicia que hizo Pedro en ir allá.
Así es.
Entonces, ahora cuando Pedro les dice, lo mismo que nos dio a nosotros, ajá, fue derramado sobre sus vidas.
Amén.
¿Quién era yo? Y estos sabían quién era Pedro.
Por eso él lo dice.
Entonces, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Entonces los demás inteligentemente dijeron, si Pedro está diciendo que no se puede oponer a Dios, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros lo vamos a oponer. Uh-huh. Vamos a tener que someternos a esta voluntad del Dios Altísimo. Y de ahí, amén, para allá viene lo que con esa mente, lo que tú estás leyendo, todo lo que leíste delante.
Ajá. Sí.
Cuando fueron a qué lugar fueron, a dos partes fueron,
Antioquía.
Antioquía.
Ajá.
¿Ya? Y ahí estamos viendo cómo
estaba creciendo la iglesia. Con gentiles. Ya no eran solo judíos, sino que, como Pedro había entendido, empezaban a crecer los miembros, los salvos,
sí,
con gentiles. Ajá. Y estaba Chipre también y Cesarea. Así es.
Sí, y llegaste hasta el versículo ¿cuánto?
20 y algo, lo voy a volver a poner. Bendito sea el Señor, aquí está el 25, ajá.
Sí.
Fue después del 25, sí. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí en el 11-26 todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En, amén, Antioquía.
Sí.
Y ahí ya habían gentiles y judíos y la iglesia empezó a crecer.
Sí, y eso que mandó, que fue a buscar a Pablo,
ajá,
ahí había pasado mucho tiempo. Uh-huh. Eso no fue así ahí mismo.
Exactamente.
Él lo buscó.
Tuvo
que buscar
un viaje. Sí.
Tuvo que buscarlo porque ya había pasado tiempo.
Así es.
No fue así que está ahí, voy.
Uno
no,
lo lee corto, pero es largo. Sí, sí, así es.
Según todo lo que uno va entendiendo en la escritura,
sí,
se da cuenta que pasó tiempo.
Y fue algo grande, fue, sí, algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo iba aumentando en número, amén, iba aumentando en número, pero no iba perfectamente.
Sí.
Habían cosas humanas entre medio y el Señor eso siempre quiere irlo limpiando, porque el ser humano se equivoca, el ser humano tiene tendencia a hacer las cosas mal, bendito sea el Señor.
Sí.
Así es, la carne tira para otro lado. Bendito sea mi Rey. Amén. Entonces, esto, cuando pasa esto y uno ve que va creciendo,
ajá,
hay una parte que a mí me recuerda, que yo digo, ok, pero Pedro había entendido. Pedro vio que el Señor no hacía acepción, como lo hemos estado viendo en las dos últimas capítulos.
Sí.
En los dos últimos capítulos. Pero si Pedro entendió realmente que Dios no hacía acepción, realmente los demás lo habían entendido. No podemos saber.
No, pero supuestamente sí.
Supuestamente.
Entendieron.
Es como, sí. Pero es como cuando uno va a la iglesia y sí, la gente va, pero ¿estarán todos salvos?
¿Estarán entendiendo lo que el pastor predica realmente?
Ajá. ¿O solo dicen amén? Porque todos, sí, dicen amén, pero cuando se van a la casa se van pensando y dicen, yo no creo que lo que predicó el pastor era así. ¿Será? Porque uno no, tal vez no se da cuenta. Y no digo que es malo, puede ser que tal vez todos dicen amén y usted queda pensando y tal vez usted tenía razón. Ahora puede ser al revés también,
sí,
todos dicen amén y usted no entendió y usted queda pensando, puede ser uno el otro. Quiero aclarar, no es porque predica el pastor que, sí, automáticamente está bien o automáticamente esté mal, es como un ejemplo.
Sí.
Pero ahora cuando llega Pedro y les dice y les cuenta, dice que ellos callaron. Pero podrá ser que tal vez dentro de ellos no quedaron convencidos, porque no estuvieron ahí ellos.
Fueron ellos, digamos, obedientes a lo que Pedro dijo en ese momento, porque, bueno, ahí tendríamos que adelantarlo un poquito más adelante,
ajá,
para poder entender, uh-huh, qué fue lo que pasó y cómo pasa hoy en día también.
De un par de algunos que no creyeron, se empezó a salir algo que afectó hasta Pedro.
Sí. ¿Ah? O Pedro también. Él permitió, yo creo que él, porque cuando si hablamos del punto del libro de los... ¿Dónde fue? En Gálatas,
ajá,
donde él tuvo un encuentro cara a cara.
Lo podemos leer.
Con Pablo.
Amén, lo vamos a leer.
Y estamos viendo cómo Pablo entendió, o sea, Pedro entendió muy bien.
Que él mismo le enseñaba a los demás. Amén.
Pero así pasa.
Lo vamos a leer.
Una experiencia tremenda que tuvo el apóstol Pedro, pero después como que botó todo lo que él... Dios le había dado la directriz de hacer esto.
Sí, pero en la carne uno a veces se enchueca. Pero gracias a Dios por los siervos del Señor que nos enderezan, ¿ah? Nos vamos como hierro, ¿ah? Uno a uno afilando. Eso es lo que le agrada al Señor. Que
la
nos
palabra
estemos,
misma.
Ajá,
sí.
Con la palabra, claro. Sí. Siempre afilándonos los unos a los otros. No decirnos que Él es el hermano, a Él nadie lo afila, solo el Señor del cielo. Bien, sí. Y sin molestarse, claro. Sí. Y eso lo vamos a ver. Aquí en Gálatas 2:11 dice la palabra del Señor, dice aquí, sí, recibir con humildad. Gálatas 2:11 dice aquí, bendito sea el Señor. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ahora, si yo no le diera contexto, usted diría, pero ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro para que Pablo, ahora Pablo está contando de su punto de vista algo que pasó? Amén. Y Pablo dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Ah? Pedro comía con los gentiles, con los no judíos. Pero después que vinieron los de Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el mismo que se menciona en Hechos, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La Biblia dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo y de fe. Así dice el libro de los Hechos, lo acabamos de leer. Sí. Bernabé era lleno del Espíritu Santo y de fe. Aquí lo dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Quiero buscar el pasaje nada más para leérselo a los hermanos. Aquí está. Mire, en el 11:24 dice, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Imagínese, eso fue Bernabé. Dice que vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero mismo ese Bernabé, dice aquí la Biblia al final, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por eso Pablo dice, aún Bernabé, o sea, le llegó hasta ese que era fiel al Señor, que hacía buenas obras, hasta ese se empezó a ser arrastrado por la hipocresía. Es algo fuerte. Y no es como dijo mi papá, no es algo que pasó de la noche a la mañana. Es como un aire que se empieza a crear en la congregación o en el lugar donde ellos se reunían.
Sí.
Empezó a hacerse un grupito para acá, pero cuando llegaban estos, se hacía otro grupito para acá. Y se empezó a... Entonces los hermanos, la Biblia ya no dice tanto detalle, pero uno tal vez por experiencia también tiene una idea.
Sí.
Uno empieza a darse cuenta, supongo que así funciona aquí, uno dice.
Sí.
Ok, cuando viene ese, vamos a hacer esto. Cuando viene, ok, uno no lo piensa tal vez mal, pero uno empieza poco a poco, paso a paso, a caer en un error.
Sí.
Y el error fue, como a la Biblia aquí en este caso dice, la hipocresía.
Exacto.
La hipocresía. Y antes de pasar al verso 14, vamos a analizar estos versículos que acabamos de leer. Bendito sea el Señor. Que aquí cuando la Biblia dice que era digno de condenar, en el 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era uno de los apóstoles, pilar de la iglesia.
Sí.
Jacobo era uno de los pilar de la iglesia. Y estaba Pedro, que también era pilar de la iglesia. Pero Pedro tenía una manera de pensar y Jacobo tenía otra manera de pensar. Que luego al final todos entienden, todos entendieron al final.
Sí.
Hay que ubicar bien el tiempo, pero me refiero en ese momento de mentalidad distinta en la cual los dos no estaban de acuerdo, porque luego en el libro de los Hechos se hace ese concilio de Nicea, el concilio que hacen en 15, cuando el Espíritu Santo les da unos, unas directrices para la iglesia, ¿ah? Para los, lo que tenían que guardar, y no se menciona la ley. Pero bueno, pensando todo eso, estaba Pedro y viene Pablo y se le encuentra cara a cara. Y Pablo se da cuenta él que cuando no estaban los de Jacobo, no estaban los que guardaban la ley, Pedro se juntaba con los gentiles y comía con ellos. Y luego, no solo eso, sino que Bernabé estaba también con Pedro, estaban juntos. Pero cuando llegaban a los que trabajaban con Jacobo, que eran cristianos también, pero eran judíos.
Judío.
Ahí Pedro decía, ay no.
Los de la circuncisión,
ahora,
dice.
Ahora vienen los de la, como dice la Biblia, sí, los de la circuncisión. Ah no, ahora si ellos me ven con los gentiles, ellos no van a entender, van a ponerse a pelear. Entonces empiezo a hacer una separación, en vez de enseñarles, ¿ah? De enseñarles lo que es correcto. Porque ahí no podemos aplicar, como dice la Biblia, el apóstol Pablo cuando dice que yo por conciencia de mi hermano no voy a comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Ah? Porque tal vez él va a decir, ¿cómo tú puedes comer carne sacrificada a los ídolos? Y eso a él, su fe no le permite comer. Y si me ve comer
débil
a mí,
en la fe, sí.
Ajá, para el débil en la fe, él se va a preocupar. Pero yo como confío en el Señor y la Biblia dice, y a la verdad, los ídolos no son nada, ¿ah? Porque no son nada, no tienen poder. Amén. Los ídolos no tienen poder, como cantamos con mi mamá. No tienen poder. Uno come, pero por la debilidad de la otra persona, uno dice, bueno, si a él va a quedar toda la noche despierto, la persona va a quedar toda la noche pensando, ay, pero el hermano comió algo sacrificado a los ídolos. Yo mejor digo, ¿sabe? Ok, no voy a comer. Deme una lechuguita, deme agua o no me dé nada, con tal que mi hermano, que es más débil en la fe, puede irse a dormir
porque
en paz.
La oración limpia todo, también dice la
Biblia. Ajá, exactamente, la oración limpia todo. Pero el que no tiene mucha fe, dice, sí, pero aunque ores, ya fue sacrificado.
Pues lo que dice, el que come dudando, mejor no coma.
Exactamente.
Hasta eso, señor, señor.
Uno si está seguro en el Señor, uno cuando a usted le sirvan un plato de comida y se lo diga, el que se lo sacrifique a un dios chino que ahí en el mercado lo tienen siempre, dice, ok, a mí no me importa eso. Yo digo gracias, Señor, por esa comida. Bendícela, Padre mío. Sí. Límpiala, Señor. Tú
pero
me la
si
das.
Hay un hermano creyente ahí que te ve eso. Dice, no por tu conciencia, por la del hermano.
Y si yo oro y yo estoy seguro y yo me la puedo comer, pero mi hermano dice, no, fue sacrificada. Y yo ya sabía, pero yo por él digo, ok, ¿sabes qué? Está bien. ¿Por qué? Porque no va a lograr entender y yo tengo hambre. Así que me como otra cosa.
Sí.
No hay problema. No, pero eso
acá,
es un ejemplo.
Acá ahora es
pero aquí
diferente.
No era así. Ajá. No. Aquí no podíamos decir, yo me voy a juntar con los gentiles y cuando vengan los judíos, ellos, por conciencia de ellos, yo me alejo. Porque son personas. Sí. No es comida. Ah, sí. No es como los que guardan un día, dice Pablo, los que guardan el sábado. Sí. El que guarda o no guarde, para el Señor lo hace. La gente pelea
sí,
por eso.
Sí.
Amén. Amén. Lo hacemos para el Señor, pero cuando es una persona, yo no puedo decir, ah, el que ama a su hermano, para el Señor lo hace. El que no ama a su hermano, para el Señor también. No.
Sí.
No puedo decir que eso yo lo hago para el Señor, me junto con los judíos o con los gentiles y para el Señor. No, porque somos personas. Ahí no se aplica esa mentalidad.
Estamos hablando de la salvación, que ya son salvos.
Y recibieron.
Ya son todos salvos los
don,
que estaban ahí.
Claro.
Los de la circuncisión y los gentiles eran salvos ya.
Exactamente.
Entonces ahí había, Dios ya había enseñado que había derribado ese muro que hacía esa división.
Y había una igualdad.
Y Pedro lo entendió.
Pedro lo entendió.
Y lo que podemos entender y rescatar de todo esto, tú ya que hablas de todo eso, yo voy pensando también y digo, ellos, esto él nos sirve a nosotros de experiencia.
Así es.
Porque quedó escrito acá. O sea, Pedro, podemos ver que él fue osado cuando le dijo al Señor, Señor, no vaya a tal lugar porque iba a morir. Y el Señor le dijo, no, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. No, Señor, hasta mi vida la doy por ti. O sea, Pedro estaba seguro de lo que él iba a hacer, pero Dios sabe que no iba a ser así. Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe
no falte.
Tu fe no falte.
Amén.
Ahora, Pedro, este mismo Pedro, ahora vemos la escena donde Dios le da eso del lienzo y va a la casa de Cornelio. Es una estamos hablando de experiencia espiritual, hermano.
Espiritual, así es.
Así hoy en día también Dios a nosotros nos puede dar experiencia espiritual, tal vez no a ese extremo de ver un ángel o de mandar a ir a predicar a tal lado, pero sí, experiencia Dios nos da en alguna manera u otra. El Espíritu Santo siempre hace algo que uno a veces no lo espera y lo acaricia, lo toca. Pero por eso que también hay que poner oído cuando a veces hay pastores que predican, que yo también eso lo atesoro mucho, porque en el fondo todo es la verdad de la palabra. Hay que procurar los dones, hay que procurar las cosas espirituales, pero si no hubiera ninguna cosa espiritual, si no hubiera ninguna manifestación del Espíritu Santo,
amén.
Pero yo sí la tuve cuando fui salvo y eso bastó y sobró. Yo con eso tengo hasta que el Cristo venga por mí o yo me vaya a su presencia. Entonces,
así es,
¿por qué
sí.
hablo esto? Porque lo más importante es lo que dice la Escritura, la palabra del Señor.
Amén.
El apóstol Pedro tuvo una tremenda experiencia espiritual y después quedó escrito.
Así es, sí.
Y lo que estamos viendo aquí, lo que el Señor le mostró.
Amén.
Que no llames inmundo lo que Él ya limpió.
Él ya lo limpió, así es.
Juan el Bautista.
Amén.
También se le fue dicho por el Espíritu, cuando vea descender el Espíritu y que reposa sobre esa persona, saber que ese es mi Hijo amado, saber que ese es el Cristo, saber que ese es el que viene a salvar al pueblo.
Sí, el Cordero inmolado, amén.
Y cuando Juan el Bautista pregonó y predicó,
así es,
y preparó el camino del Señor,
amén.
Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo.
Porque
amén.
El Padre le había hablado directo a él, una tremenda experiencia.
No necesitaba a nadie más que le dijera.
Y directo de Dios. Y en la cárcel cuando estaba Juan, mandó a preguntar, díganle al maestro si era él el que era de venir o hay que esperar a otro.
Imagínate.
O sea,
mandó hombres a preguntar. Sí,
sí. ¿Por qué un hombre con tremenda experiencia espiritual, estamos hablando de lo espiritual, pero lo que es que Dios en su gran amor y misericordia a nosotros no ha revelado esta escritura, esta palabra del Señor?
Amén.
Y cuando mi hijo al principio decía, le doy gracias Señor porque tú, por el Espíritu Santo, nos permite entender la escritura, porque ya está todo escrito aquí. Pero ¿por qué Él da gracias? Porque podemos entender no torciendo la escritura.
Amén,
no sacándola
es.
Fuera de contexto. Por eso es que hay que darle gracias a Dios por el relato que estamos llevando, porque va en la dirección realmente del corazón de Dios. Y de aquí, hoy en día, mucha gente saca lo que quiere y enseña lo que quiere, y hay secta y hay herejía, y hablan de Cristo y del poder de Dios y de los milagros. Y yo todo eso lo tengo claro. Y yo creo en los milagros.
Amén.
Y anhelo los dones espirituales y quiero
amén.
Todo eso. Pero ahora estamos haciendo un énfasis de lo espiritual tan fuerte de Pedro, de Juan el Bautista. Y estamos viendo que el Señor al apóstol le da este privilegio de ir a predicar a Cornelio, a los gentiles, y ver cuando el Espíritu Santo, cuando él estaba hablando.
Bendito es el Señor.
Ni siquiera él le puso la mano, él
no.
estaba solamente hablando. Y los que iban con él, los que eran de los piadosos,
sí,
quedaron atónitos, dice, de ver cómo el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles.
Eso fue una experiencia espiritual.
Esa experiencia espiritual fue algo tremendo.
Amén.
Entonces ahora lo que tú estás leyendo a mí me hace ver todo y juntar todo esto.
Sí.
Y realmente sí. ¿Y de qué sirvió la experiencia espiritual
del
apóstol Pedro tan grande, que llega un momento que aquí la misma Escritura, cuando lo leíamos en el capítulo 11 del libro Los Hechos, dice que por temor a los hombres.
Así es, ahí lo vamos a leer. Ahí va a llegar.
Bueno,
sí.
Eso es lo que pasa hoy en día.
Y como decía,
en muchos lugares.
Sí. Y el hermano José también dijo eso. Y
sí.
es justamente lo que dice la palabra. Y lo vamos a leer, como dice mi papá. Mire, imagínese, por el temor a los hombres, algo espiritual, pero por algo carnal, estaba dejando que lo espiritual se apagara. Imagínese, es tremendo.
Sí.
Todavía sucede hasta el día de hoy. La gente se convierte, Dios los saca del alcoholismo, de tanta cosa, pero vienen los amigos, todo, y vuelven a caer. Y uno no puede decir que no fue salvo porque el Señor lo cambió. Pero
amén.
Uno se deja tirar por el imán del enemigo.
Sí, pero aquí ahora estamos hablando de los que son ya todos salvos.
Claro, en una situación en la iglesia.
Lo que pasó con Pedro, ya estamos dentro de la iglesia ahora.
Claro, y lo vamos a ver. Aquí en el 12, amén, dice así. Dice, pues antes que viniesen algunos, dice, porque tenía miedo, dice, de los de la circuncisión. Así dice la Biblia, ¿eh? Tenía miedo de los de la circuncisión. Y dice que se, cuando dice que se retraía, ¿eh? Los comentaristas dicen que es una forma que se retraía de una forma como militar.
Sí.
O sea, decían, ahí vienen, vámonos. Y se paraban todos y se iban juntos.
O sea, era notorio.
Era notorio, notorio. Y era una forma así como...
que Pablo se dio cuenta rápido.
Claro. Pablo, el Señor lo tenía para eso. Con los ojos bien abiertos. Sí. ¿Eh? Le quitó la vista cuando lo sanó, pero después se la dejó bien abierta la vista.
Sí.
Pero ellos se retraían. ¿Eh? Es como que así viene alguien, como a las pandillas.
Sí.
O, ah, no, ahí vienen los tantos. Vámonos. Y hago un silbido, un gesto de mano, no sé... Y en 30 segundos ya no estamos, porque vienen los... ¿Ah? Era algo así, ya se había creado como una división, que el sí. Señor había quitado eso. Y vamos a leer lo que dice mi papá. Mire, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Ah? Se hacían como que estaban también con los gentiles, una simulación. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice el apóstol Pablo... ¿Ah? Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio,
la palabra de
dije
Dios.
A Pedro delante de nadie. Mucha gente dice, no, hermano, es que no hay que avergonzar. Sí. Lo mejor sería, claro, sí. A nadie le gusta que lo avergüencen.
Hay
pero
cosas que hay que ir, como dice la misma Biblia, llevar a la persona a la oficina.
No, a solas.
Aparte,
a
solas, hablarlo
sí.
A solas. No digo a la oficina, cuando hay gente, un pastor que van a hacer algo a alguien que está mal.
Ah, perdón, sí, te entiendo. A solas.
Se hace
sí.
A solas, o sea, digo la oficina, el
sí.
Pastor, ¿no?
Y después con dos testigos,
sí,
tres.
Pero en muchos lugares no practican eso.
No.
De hacerlo públicamente, no lo practican, porque no creen en la Escritura.
Por eso están.
Es que no creen en el Evangelio.
Por eso están en el mismo error.
Sí, no creen en el Evangelio
sí,
de Cristo.
Exactamente.
No lo creen.
No.
Es que es la psicología de ellos.
Uno,
va
dos.
Sobre el sí. Evangelio de Cristo.
Sí.
El proceder.
Sí, para no avergonzar. Por
sí.
Eso yo digo, esa gente que habla que el Señor no avergüenza, no conocen al Señor. No saben, porque, bueno, no quiero avergonzar yo, porque puedo hablar tanta cosa, avergonzar a media gente. Pero veamos lo que dice la Biblia. Yo digo, el Señor si lo hace, que lo haga Él, mi Señor. Yo
sí.
Predico la palabra nomás. Mire, amén. Pero como dice mi papá, y aquí dice, dije a Pedro delante de todos. ¿Ah? Y le dijo así, mire cómo le dijo, delante de todos. Le dijo, si tú... siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ah? ¿Por qué los gentiles se tienen que hacer los judíos si tú que eres judío no vives como judío, sino vives como gentil? Delante de todo le hizo esa pregunta para que la gente
sí.
Vea. Porque si Pablo hubiera...
Si tú entendiste lo que el Señor te
claro,
reveló, si tú comprendiste lo que el Espíritu Santo hizo...
Que no había acepción entre personas.
Tú, entonces, ¿por qué ahora quieres a ellos sacarle el Espíritu Santo?
Hacer acepción.
Sácale el Espíritu Santo
claro.
y que vivan por la ley.
Claro.
Una cosa así.
Claro. Los judíos reciben la salvación, el don del Espíritu Santo y ya no están sujetos a la ley. Pero Pedro estaba metiendo que los que tenían para recibir el Espíritu Santo y nunca tuvieron ley, que ellos se metieran a hacer lo de la ley.
Exacto.
Pablo decía, ¿cómo haces eso? O sea, no es correcto lo que estás haciendo.
Y lo que dice la palabra que dice, le resistí.
Sí, cara a
la
cara.
La palabra resistí, ¿qué es lo que es para ti la palabra le resistí? O sea, no fue simplemente porque él vio algo y lo hizo, sino que le resistió. La palabra resistir.
Amén.
La palabra resistir
sí.
es cuando, es como el Señor dice, resistir al diablo. Y él huirá de vosotros.
Así es.
¿Por qué? Porque él viene a atacar.
¿Okay? Con sus ideas, con
él
sus
viene
maquinaciones.
Con su, justamente, él viene a poner lo que él dice.
Dardos de maligno.
Él viene a enseñar lo que él quiere enseñar.
Sí, así es.
Él quiere explicar el Evangelio de Cristo sí. Como quiso explicarlo él.
Las pero, malas influencias.
Sí, la influencia. Sí. Pero él era por el temor. Dice,
de los
hombres.
Ajá.
O sea que esto ya había sido procesado
establecido.
En un grupo de
sí.
Personas. Pedro ya había entendido que él no tenía nada que ver con eso.
Claro.
Pero la influencia, como decimos...
La presión.
O la mala, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres. Así es.
Entonces, en la multitud... De consejo hay sabiduría.
No siempre.
Pero por eso entendamos.
Ajá.
En la multitud de consejo hay sabiduría.
Así dice
entonces,
la Biblia.
Entonces,
¿sí?
Tal vez ellos estaban tomando ese versículo, que ellos eran sabios porque era un grupo, una multitud, que estaban siendo sabios para proceder.
Y Pedro era el equivocado.
Y Pedro al final se empezó, él como era como líder, Pedro era un líder.
Claro.
Entonces, encima Pedro les tuvo que haber dado a ellos la venia, les tuvo que haber dado, como decimos nosotros, le dio la pasada a ellos para que siguieran ejecutando ese pensamiento al hecho
peligroso,
que llegaron a vivirlo.
Claro.
Llegaron a ser la acepción de persona.
Aún Pedro también.
Por eso Pedro, y fue arrastrado por esa hipocresía.
Bernabé. Un joven lleno del Espíritu.
Lleno del Espíritu Santo
y de fe.
Entonces, ¿por qué? El grupo.
La presión social.
La presión social de los hombres.
Sí.
Pero.
¿El qué dirán?
¿Dónde quedó la experiencia? ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Dónde quedó la palabra de Dios?
Amén.
Entonces, ahí estamos viendo que
de Dios.
El hombre puede tener, como decía adelante, podemos tener muchas experiencias espirituales, pero de todas las experiencias espirituales siempre tenemos que aferrarnos a la Escritura, a la palabra de Dios, lo sí. que Él enseña, lo que Él ordena, lo que Él dice que hay que hacer. No decir, no es que nosotros aquí un grupo lo hemos juntado y nosotros lo hemos visto así, lo han visto así, pero la Biblia me dice
¿será,
lo contrario.
Claro, ¿será lo que quiere el Señor?
Háganlo así.
Claro.
Pero un día hay que dar cuenta.
Amén,
Dios.
De toda decisión
eso
y palabra.
Eso sí, hay que dar cuenta. Sí. Por eso que,
hay que asegurarse
¿por
mejor.
¿Por qué? Porque yo siempre sí. me voy un poquito para el lado del cura.
Ok.
¿En qué sentido? El cura, él lleva un pueblo.
Sí.
Él dirige un grupo de gente Amén. De la Iglesia Católica.
Sí, así es.
Y si ese cura, la gente cuando llegue ese día de dar cuenta a Dios y la gente le diga no, es que el curita me enseñó así.
Sí.
Pero la salvación ahí viene siendo personal.
Claro.
Dios le va a decir, pero yo te dije esto en la Escritura, que no siguieras al hombre, sígueme a mí, sigue la palabra.
Claro.
Pero si yo ahora digo ese cura se va a condenar porque él aplicaba dos, tres textos bíblicos
okay.
y el resto era de su cosecha.
O de las tradiciones.
Lo mismo en la iglesia sí. evangélica, ahora es lo mismo, no puede, hay excepción de personas.
Puede pasar lo mismo, el mismo error.
Entonces,
también.
Al cura yo lo condeno porque no guarda la palabra, pero al pastor, porque es pastor, porque tiene la palabra pastor.
Y no cura, o padre.
Y no cura, justamente. Pero si está guiando a la gente en una Mal. Ceguera y lo está guiando con dos, tres textos bíblicos que son 100% Biblia.
Pero mal aplicado.
Pero mal aplicado, mal llevado, que yo veo ahora el fruto.
También.
El fruto de ese pueblo, de esa
sí,
gente.
Sí.
Yo no soy Espíritu Santo, ¿ah?
¿Eh? Amén.
Para que no crean que yo me la estoy dando a Espíritu Santo, voy a decir, este es,
el discierne
este
el
no
trigo
es.
Y la cizaña.
Yo dice, no, eso es de Dios.
Amén.
Eso así. Es de Dios. Pero Jesucristo sí, pero Jesús nos dice, por su fruto
los conoceréis.
Los conoceréis.
El manifiesto son también las obras de la carne. O sea,
nada más.
Hay dos
Ahí
puntos.
Está. Y no hay que decir, yo soy Espíritu
Santo. Es para
Santo.
Tener una
no.
idea.
Sí, por las obras de la carne tú lo vas a conocer.
Y
entonces,
sirve, sirve.
Y esa gente guiando a otro grupo de gente carnal, ¿dónde van a ir a parar? Un día hay que dar cuenta de Dios.
Sí, hay que tener
de esta
cuidado.
Palabra que estoy diciendo yo, de lo que yo estoy poniendo de ejemplo y diciendo, cura y pastor, yo tengo que dar cuenta.
También, sí, todos.
De
Amén.
Todo esto que estoy hablando, tengo que dar cuenta.
Que
de
Dios nos ayude. Amén.
Pero yo le digo, Señor, lo saqué de aquí. Lo saqué de tu palabra. Tú lo dijiste.
Con estudio.
Tú lo enseñaste. Sí. Tú me lo mostraste. No porque cerré los ojos y el Espíritu Santo me habló. Y me... No. Aquí está el Espíritu Santo plasmado.
Amén. Y Él más se manifiesta
Pedro,
con su palabra.
Pero tuve esa experiencia sí. que Dios se la dio para que nosotros ahora podamos comer eso limpiecito.
Exactamente.
Sin levadura.
Amén.
Para aplicarlo de la misma manera.
Sí, sin levadura tal
sin
cual.
Sin agregarle y sin quitarle.
Amén.
Y sin adornarlo con que yo creo y yo pienso.
Sí, sí. No, es verdad.
Amén.
Y como dice mi papá, sin levadura, ¿eh? Que los discípulos le preguntaron al Señor, ¿y qué? ¿Cuál es la levadura? Decía, la hipocresía de los fariseos. Y esa hipocresía de los fariseos estaba cayendo en Pedro, tal vez no de la misma manera. Pedro, él no andaba como los fariseos que lo hacía por apariencia y no, pero estaba cayendo sí en una hipocresía, es decir, él sentía algo en su corazón, pero manifestaba otra. Él en su corazón había entendido que Dios quería salvar a los gentiles, pero por la presión social, por el qué dirán, por el que no, es que yo soy líder y me van a ver feo, y el grupito ahí que tanto me quiere, yo por ser fiel al Señor ya no me van a querer tanto, se puso a hacer lo que el grupito decía, ¿eh? Sí. El grupito que estaba ahí. Y los gentiles, como venían de afuera, no los escuchó mucho. No los tomó en consideración que el Señor los quería salvar. Pero ese es un error. El apóstol Pablo, él, gracias a Dios, nunca tuvo ese problema.
No.
Más bien el apóstol Pablo decía, con los judíos me hago gentil como que estuviese sujeto a la ley. No que lo estuviese, dice, ¿eh? Porque él no está bajo la ley. Pero con los judíos, él se hacía como que estaba sujeto a la ley, con tal de ganar algunos, dice, para Cristo. Pero él no estaba en la ley. Y con los gentiles, dice, me hacía como que no tenía ley. Pero decía, claro, estoy bajo la ley de Dios, ¿eh? Que es el hacer el bien. Y con todos, dice, me hice algo, con tal de ganar algunos. Es decir, él tenía entendido que era para ganar almas. Pero al final, cuando eran cristianos. Él, cuando se hacía pasar por judío, Pablo, no permanecía como judío después. Porque una vez que él se infiltraba y les predicaba a Jesucristo y se hacían cristianos, ahí él les enseñaba, ahora somos un solo pueblo. No quedaba como le pasó a Pedro, que él lo entendió, pero no lo enseñaba por temor a los hombres. Y Pablo, una cosa que él siempre dijo y que a mí me queda como una lección, yo creo que para el resto de mi vida, es que él dice, ¿ah? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios.
Amén.
Imagínese. Amén. Para hablar así.
Sí.
Y en otra parte dice Pablo, ¿acaso me yo he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad?
Sí.
O sea, Pablo tenía otra mentalidad.
Sí.
Él decía, aunque ya no sea el apóstol preferido del pueblo, aunque no sea el como dicen en Chile, el apóstol regalón, el que me dan abrazos, besitos, regalitos, no importa. Pablo predicaba la palabra, aunque lo vieran como enemigo, como muy legalista, como dicen hoy en día.
Sí.
No es que él era un legalista, no es que él era un religioso fanático. No, el apóstol Pablo, él tenía el Espíritu Santo. Y el fanático de la carne es usted que se molesta cuando le predican lo espiritual. Ahora, hay legalistas, hay algunos religiosos con la Biblia, también hay, y también están mal, porque lo hacen todo sin discernimiento espiritual también.
Amén.
Sin amor en el corazón. Pero Pablo, él lo hacía, decía, por amor. Él lloraba, se desvelaba, él oraba, ayunaba, para que se salvaran algunos. O sea, es muy diferente. Él lo hacía considerando la salvación.
Sí, no, yo lo que... De todo lo que tú estabas hablando, yo seguía buscando lo de lo que pasó Pablo con Pedro, que le resistió. Uh-huh. Pero también podemos ver que Pedro, él recibió la corrección que le hizo
él
Pablo.
Entendió.
Porque
él
cuando
entendió,
miramos aquí en 2 Pedro 3.15,
amén,
podemos ver cómo Pedro ya hablaba de Pablo. Y él, porque lo entendió de verdad, de corazón, no,
amén,
no lo dijo de labio ni de con hipocresía.
Sí, lo entendió.
Entendió. ¿Por qué? Dice aquí,
sí,
en el versículo 15 de 2 Pedro 3.15, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
Amén.
Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira cómo
amén
hablaba él,
sí,
nuestro amado
sí
hermano Pablo.
Según la sabiduría que le ha sido dada.
Nada.
O sea, reconocía que el Señor a él le dio conocimiento.
Sí.
Y Pedro no dijo, pero Señor, yo estuve aquí primero. Señor, yo te lavé los pies. ¿Ah?
Ajá.
Señor, tú me lavaste los pies.
Y por eso que dice, mira lo que dice. Si tú sigues leyendo, dice, ahí mismo dice, y tengamos entendido nosotros que estamos leyendo, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación.
¿En qué pasaje?
Como en el mismo que está en 2 Pedro 3.15.
Ok.
Dice,
ajá,
de nuestro Señor, es para salvación.
Amén.
Esa es la paciencia de Cristo para nosotros.
Uh-huh.
Como también, mira cómo lo pone al nivel.
Compara dice, la paciencia del Señor con la de Pablo.
Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea,
la Pablo misma sabiduría.
Era insistente. Pablo, esa paciencia que tenía, os vuelvo a decir.
Como ya si fuera el Señor dicho, por medio de él.
Ya le repetí lo mismo. Lo vuelvo a decir. Jesús le decía.
Tan tardo sois para entender.
Él decía.
¿Cuántas veces decía? Ajá.
Y uno repite y repite y llega a caer. Gordo decimos lo importante que repite uno de las cosas esas.
Sí.
Ya cambia el tema.
Sí, disco rayado.
Puro proverbio, puedo predicar cosas hermosas de proverbio.
Amén, amén.
Cosas terriblemente hermosas de los salmos.
Sí, sí, Señor.
Y la gente van a saltar en un pie, yo creo. Pero ¿qué pasa si la doctrina de Cristo?
Sí, para salvación. Eso es lo fundamental. Por eso no hay que cansarnos de hablar esa verdad. Por eso siempre cuando hablamos un tema, y usted también, hermano, hermana, cuando usted habla un tema, recuerde eso, que sea el tema que sea, siempre, usted no digo que no hable otro tema, hable los temas que el Señor le ponga, pero recuerde que el propósito es de hacer crecer esa alma, de que esa alma esté salva.
Como decía el hermano Millán, ¿cómo es?
Luis Millán,
que Cristo viene pronto.
Ah, el hermano Luis Calleja.
Calleja.
Sí, mi hermano Luis Calleja.
Él está entendido. O sea, así es como tenemos que estar viviendo todos nosotros.
Cristo viene, prepárense.
Damos estudio, meditamos en la palabra. Pero todo esto, ¿para qué? Para estar más preparado para la venida del Señor. En cualquier momento.
Así es.
La gente ahora está preocupada por lo de la vacuna.
Sí.
Que se la ponen, que no se la ponen. Que tiene el chip, que no tiene el chip. Que van a cambiar el ADN. Mire, nosotros no vamos a estar acá cuando venga eso, hermano.
No,
cuando venga la marca la bestia, la iglesia verdadera no puede estar aquí en la tierra, no vamos a estar.
No.
No vamos a estar, así que no hay que preocuparse tanto de eso, porque sabemos que no es así. La gente está viviendo asustada porque han soltado la palabra, la fe y a Cristo. Pero sin embargo, sí, lo mío personal, por ejemplo, yo si me la tuviera que poner, me la voy a poner. Pero,
sí, amén.
Pero por el momento yo no. No me la pongo, por ejemplo. No me estoy saliendo el tema. Estoy hablando de lo que hay que estar preparado. Preparado. Me pongo la vacuna, me muero porque me pongo la vacuna, me voy con el Señor. Esa es la fe que tenemos.
Así es, sí.
Sí, porque la gente siempre cree que el milagro, la gente siempre está mirando que el milagro es aquí en este momento lo que podamos ver, que a mí me encanta ver el milagro, los milagros de Dios, a mí me encanta ver cuando Dios hace milagros, me encanta. Pero el del hecho de solamente morir, morir, y que Dios te lleve a ti sano y salvo a su presencia es el milagro más grande.
Más grande, más
que van
grande.
A ver ahí, van a querer los demonios, el diablo. Dios, ahí está el milagro más grande, hermano.
El alma segura en la mano de Dios.
No, queremos los milagros que aquí...
El dedo, el pie.
Sí, todo eso es bonito.
Gloria a Dios.
Pero con todos esos milagros, y si me pierdo...
Mi nombre.
Y ese milagro más grande que después de la muerte, cuando... ¿Para dónde yo me voy a ir?
Sí.
Es el milagro más grande, la certeza y la seguridad. ¿Dónde vamos a ir? ¿Con quién nos vamos a ir? Si esta noche dejo de respirar.
Amén.
Eso es lo más importante.
Así
y esa experiencia
es.
La dio el Espíritu Santo el día que creímos y la sustentamos y la guardamos por medio de su palabra.
Como una llama, un fuego. Hay
eso
que mantenerlo.
Ahí, aviva el fuego que está
en
ti.
Ajá, sí,
aviva el fuego que está en ti.
No apaguéis al Espíritu.
Justamente.
Sí.
Por lo que es necesario estudiar esto y entender que, como decíamos también lo de Pedro, dice que Dios no da espíritu de cobardía.
No. Sino
y, a Pedro,
de
¿y a Pedro qué le pasó entonces a Pedro?
Ahí le dio un poquito
¿Qué
de
le
cobardía?
Pasó a Pedro que por la presión de los hombres?
Le dio temor, dice, por miedo.
Si
a los
Dios no le ha dado espíritu de cobardía.
Sí.
¿Ah? Entonces, a Pedro parece que le fue menguando a algo, o fue la mucha presión, los muchos diálogos, la mucha letra.
La mucha gente
¿me
contra
entiende?
Él.
La letra y todo eso que empezaron a hacerle presión, que tuvo que venir el apóstol Pablo, que el que dice en la Escritura, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínese
así,
ese hombre, Pablo.
Él se fue a decirle a Pedro cara a cara y le resistió a decirle, mira,
delante de todo,
enderezate que estás chueco.
Sí, amén.
Tienes el nombre de apóstol, pero estás chueco.
Amén.
Enderezate.
Sí, Señor.
No camines así chueco, camina derecho.
Camina derecho.
Entonces, así nos manda a nosotros, Señor, a predicar el Evangelio derecho. No a predicar a medias tintas, no a predicar la mitad lo que a mí. No, que se va a molestar, que no le va a gustar, que se va a ofender. Entonces, ¿qué predicamos? Si el Evangelio es para predicarlo entero, completo.
Amén.
Amén. Como dice sí. mi hijo siempre dice, pero que sea con aceite.
Ah, sí.
Sí, porque yo soy más áspero para hablar. Yo eso lo reconozco, sí, soy áspero para hablar.
Un poco sazonado con sal.
Sí, o sazonado con sal.
¿Ah? Para darle sabor pero al asunto.
Cuando es la palabra del Señor,
el
uno ha ido a diferentes lugares y uno ha visto lo que Dios hace. Y
con eso, o sin aceite. Dios sabe.
Dios sabe lo que hace. Bueno, que hay sí. diferentes tipos de predicadores, amén. Yo amén. Sé.
Sí, amén. Así es. Así es, uno riega, el otro planta y Dios da el crecimiento.
Así es.
Mientras uno haga lo que Dios nos enseña a hacer, queriendo de corazón.
Yo me atrevo cuando Dios me ha dicho, dije esto y lo digo.
Cosas que tal vez a mí me costaría decir.
Por eso digo yo,
pero Él la diría.
Yo, me ha pasado, lo he tenido que decir. Me recuerdo.
Yo me iría corriendo.
Me recuerdo, por ejemplo,
cuando
eso no fue porque Dios. No, eso fue, es que Dios da experiencias tan grandes. Pues me acuerdo cuando fui a Chile y. Un hermano cristiano me dicen a mí, vas a Chile, sí, mira, te pido un favor, eso ya hace muchos años. Entonces me dice, cuando vayas, ¿me puedes hacer un favor? Dime, ¿qué cosa? Le digo, ¿puedes llevar este encargo a mis padres? Y yo vengo y le digo, sí, digo, no hay un problema. Pero yo pensando que ni pensé de dónde era él.
Amén.
Entonces, y yo le digo, pero dame la dirección. Y, pucha, mi señora no está en este momento acá porque ella tal vez se acuerda.
Sí. Sí.
Y me dio la dirección y yo fui y tuve que tomar un bus, era para el sur, ya no me recuerdo, era lejos. Fueron muchas horas en bus.
Ajá,
y,
en autobús, sí.
Y me recuerdo que yo llevo el encargo, el paquetito lo llevo. Y ese hermano, si está escuchando, no sé, porque vive aquí en Montreal.
Ok, amén.
Vive aquí en Montreal, ese hermano.
Sí.
El hermano Juan Carlos.
¿Tú te acuerdas del lugar donde era, mamá?
Talcahuano.
Ok, amén, amén, amén.
Ya, de que después fui a Talcahuano.
Amén.
Y me acuerdo que fueron varias horas que caminé en bus. Bueno, y yo fui y no conocía. Me dice él, allá mi papá, él es pastor. Él tiene una iglesia allá y todo. Digo yo, qué bien. Qué bien. Y yo no los conocía, ni a él ni a su familia. Yo lo conozco a él aquí, lo conocí. Y llevo el encargo. Y resulta que cuando llevo el encargo, me bajo donde me dijeron que me tenía que bajar, todo eso, y me estaban esperando. Y llego a aquel lugar, me llevan a la casa. Era el papá, la mamá de este varón, y yo entro. Y cuando entro a la casa del pastor, yo ya había en ese tiempo, ya había aprendido que una persona siempre cuando yo no fui a predicar ahí, yo fui a llevar un encargo, yo no fui a predicar.
Amén.
Un encargo. Y cuando llego ahí, el pastor me dice, pase por acá, varón, me dice, pase por acá. Y ya un poquito avanzado de edad él, igual que su esposa. Y de repente me dice, y sale de adentro de la pieza, sale una persona, y yo no sé quién es. Y resulta que.
Sí.
Resulta que cuando sale esa persona, me mira, me saluda, y a mí me habían dicho que siempre yo tenía que decir cómo yo me llamaba. Primero que nada, cuando fuera a algún lugar, presentarme.
Uh-huh. Así
sí. De dónde vengo. ¿Dónde me congrego? ¿Cómo se llama mi pastor? Cuando fuera a predicar, donde quiera que fuera, que siempre saludara como hijo de Dios.
Sí, amén, amén.
Y que hay que ser respetuoso y todo eso. Ok, perfecto.
Amén.
Y pero esta persona cuando sale de un pasillo y llega donde está, frente mío, está el pastor, está aquí, la esposa del pastor está acá y por el pasillo aquí aparece la persona.
Ajá.
Un hombre. Y viene y me dice, me dice, usted, me empieza a mirar así, ¿usted es el hermano que viene de Canadá? Sí, digo, yo soy. Qué bueno conocerlo, me dice. Me dice, mi papá es pastor, mi mamá es la pastora. Aquí somos todos cristianos, yo soy hijo de Dios.
Ajá.
Y yo vengo y le digo, mirándolo al ojo, le digo, los hijos de Dios no adulteran. Wow.
Los hijos de Dios nos roban. ¿Por qué tú me dices que eres hijo de Dios? Y el hombre, ¿sabe lo que hace? Se pone a llorar. Y fueron dos, tres palabras.
Amén.
Tú eres hijo de Dios, pero los hijos de Dios no adulteran.
Amén.
Los hijos de Dios no roban.
Amén.
Mire, la esposa y el pastor se tomaron de la mano y se fueron para adentro y me dejaron solito con él hablando. Y le dije, wow, ¿por qué tú me estás diciendo que eres hijo de Dios? Y le empecé a decir cositas.
Dios mío.
El hombre, yo pensé que se estaba arrancando. Me dio media vuelta así, le salieron lágrimas por los ojos, se dio vuelta y me dijo, espéreme. Y yo dije, salió arrancando. Y de verdad salió corriendo. Y yo dije, se arrancó, le dio miedo, no sé qué le pasó. No, llega corriendo, pum, 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 pum. Llega corriendo con la esposa en la mano. De la mano, con la esposa. Y le dice, él me ha dicho algo que yo quería decirte y no te lo he dicho. Yo te engañé. Y a la esposa le dijo, delante mío le dijo, yo te he engañado, yo he adulterado.
Ahí mismo le dijo.
Wow. Y te quiero pedir perdón.
Gloria a Dios.
Yo he andado robando. Él me lo ha dicho todo. Yo quiero que Dios me perdone. Se tiró, abrazaba a la esposa, se tiró de rodillas y la abrazaba.
Poderoso.
Y yo lo único
Cristo.
Que me puse es a orar. Después, bueno, para resumir un poco, después Amén. Llegó que hasta me invitaron a predicar y yo no fui a predicar. Y yo no sabía, nunca había predicado.
Amén.
Y me invitaron a predicar.
Sí.
Y ese que se tiró al suelo y que reconoció.
Amén.
Mire, en el culto, el que estaba vivo y alababa a Dios,
encendido.
Lo demás hacían amén, amén. Saltaba, gritaba.
Gloria
y estaba, pero lleno de gozo.
Amén, amén.
Alabando a Dios.
Sí, Señor.
Digamos, habían como decía el hermano Gigi Ávila, donde, ¿cómo decía? Decía, el que no fuma mastica.
Claro.
Están ahí nomás. Pero de toda esa gente que estaba ahí, ese era el que saltaba
encendido.
Después, brincaba el, cuando se predicaba la palabra del Señor.
Amén.
¿Por qué estoy hablando de este testimonio?
Sí.
Porque
no
hay justamente,
sí.
Son cosas como hablamos. Dios a cada uno le da cómo hacer las cosas.
Sí,
yo no digo, fue una voz, no, fue, eso salió así, salió. No hay palabra para enseñar, eso yo no lo puedo enseñar.
Es sobrenatural.
Yo no puedo enseñar eso.
Amén, amén.
Me sale por la boquita de uno y sí. Uno lo dice.
Así
pero
es.
¿Quién te dijo que tú eres sin respeto?
Sí.
¿Cómo se te ocurre decirle eso?
No tienen confianza para
primera
hablar.
Vez que tú vas ahí, hombre.
Hay gente así, ¿eh? ¿Ya?
Entonces, no entiende. Sí. ¿Y sabes lo que pasó para rematar? Se lo voy a decir.
Dígalo, amén, amén.
Se lo voy a rematar con lo que le voy a decir. Después llego aquí a Canadá.
Wow.
Aquí a Canadá, llego de vuelta yo. Y así como había experiencia, y estábamos haciendo culto de hogares.
Amén.
Culto de hogar. Y justamente la persona que estaba haciendo los cultos de hogar era el líder. El líder. Éramos como dos, tres familias que nos estábamos juntando.
Amén.
Y resulta que él dijo, yo me voy a ausentar por un par de semanas porque voy a mi país, vuelvo. Así que predicas tú un miércoles y después predicas tú el próximo miércoles y así el otro. Y hasta cuando él llegara, pum, dando una vuelta así, un día miércoles en los hogares.
Uh-huh. Okay.
Yo lo hice, o sea, todo lo hicimos como se dijo.
Ajá.
Pero como yo venía llegando, entonces a mí me llegó la parte, el momento de predicar, prediqué y cuando vengo y doy un testimonio.
Amén.
Y comienzo a dar un testimonio, el mismo testimonio que les contaba recién.
Lo que acabo de pasar
allá en Chile, que en ese tiempo, en esos años.
Ajá.
Exactamente el mismo testimonio.
Amén.
Y yo dije, porque los hijos de Dios no pueden estar en la iglesia, decía yo.
Ajá.
Y diciendo que son hijos de Dios. Y si son casados y están fornicando por fuera con otra mujer.
Así es.
Adúltero, fornicario, y este era ladrón, le digo
además.
Yo.
Además.
Y cuando le llegó la palabra, yo contento contando mi testimonio.
Sí, testificando las maravillas de Dios.
Contento lo que Dios ha hecho. Wow, yo nunca me esperé. Y la persona se arrepintió, lloró, saltaba, brincaba en la hora del culto.
Amén.
Yo vi la mano de Dios, yo contento dando testimonio. Bueno, prediqué, se acabó.
Ajá.
Llegó el líder que estaba a cargo. Y cuando dice, bueno, estaba postulando como para pastor, parece. Entonces, cuando viene, él dice, serio. Y bueno, yo supe, acá dijo, fui para acá, estuvo muy bien. Pero aquí cuando se predica, es para predicar la palabra de Dios. Aquí no es para venir a contar testimonio. Eso no es.
Dios mío.
¿Cómo uno va a venir a contar testimonio? Eso no es. Aquí es que yo le dije, va, cuando yo me vaya, prediquen lo que está en la Biblia. Santo no Dios. Vengan a dar testimonio aquí. Ahora me voy a reservar. Me voy a reservar, pero yo sé por qué dijo eso. Porque el testimonio que yo di sin saberlo en ese momento,
ajá.
lo que había pasado ahí o lo que estaba o lo que ya había pasado ahí.
En ese entonces, ajá.
Sí, porque después uno sabe todas las cosas igual.
Ajá.
Entonces, se juntaron las cosas. Entonces, como que yo fui a delatar algo que estaba ahí.
Claro.
Pero yo no fue mi intención.
No, señor.
Yo fui a contar un testimonio de lo que pasó en Chile y la persona pues viene y me llama la atención delante de todo prácticamente. Ajá. Que aquí no, aquí es para venir a predicar lo que está en la Biblia, no va a traer testimonio.
Ajá.
Claro, porque toqué dos, tres puntos
y lo pasaste.
Pero mira, yo te digo una cosa, es tan grande lo de Dios.
Amén.
Y hay que saber atesorar lo que es de Dios.
Así es.
Cuando hay arrepentimiento, cuando hay salvación, porque yo tengo temor de Dios.
Sí.
De cuando hay hombres que a veces predican duro y hay que saber discernir si el Espíritu Santo o es la carne.
También, sí.
Hay que saber entender si es la persona que tiene una raíz de amargura en su corazón o anda con una maldad por tirarle a alguien las cosas.
También, sí.
Todo eso se deja de ver. Pero como que él dice, yo, dice, si soy maltratado, soy bienaventurado.
Amén.
Soy bienaventurado delante de Dios por predicar la palabra, por dar un testimonio de lo que Dios hace.
Sí,
así. Entonces, por eso, pero a mí no me aflige, a mí eso no me apaga el fuego.
No, señor.
¿Me entiendes? Porque no. Después estas personas, tendría para contar, ya no, sí. no me quiero para contar, esas personas yo siempre digo, yo veo lo que les pasa después a esa gente. Porque,
es que por eso,
porque
el
no
Señor,
puede ser Dios burlado.
Exactamente.
Dios no va a hacer nada
el Señor,
con gusto.
Yo siempre he pensado eso también, yo como joven también yo he pensado eso y yo digo, y será tal vez el que se equivocó fui yo.
Sí.
Porque uno se equivoca también, ¿ah?
Sí.
Pero yo digo, ¿seré que me habré equivocado yo? Pero como dice mi papá, con el tiempo vemos quién se equivocó. Y yo no deseo que se equivoque la otra persona. Pero cuando pasan esas cosas así y viene otro a reprenderlo a uno, ajá. como que uno es el que hizo algo malo. Ajá. Yo digo, Señor, si yo me equivoqué, enséñame entonces. Pero yo lo estoy haciendo según lo que yo entiendo en tu palabra.
Amén.
Y como dice mi papá, no hablando ni siquiera del día del juicio, que el Señor ahí va a juzgar, sino antes que llegue ese día, a veces aquí en la tierra, el Señor da testimonio y sale a la luz cosas y uno dice, uno nos alegra por el mal que le pasa a la persona, quiero aclarar, pero uno se alegra de que uno le fue fiel al Señor, aunque le dieron la mirada fea, aunque le menearon la cabeza, ¿eh? Aunque lo vieron en poco. Uno dice, pero Señor, diste testimonio de lo que yo creí, de lo que yo hablé, y desgraciadamente le tuvo que pasar eso, pero salió a la luz de que el pobrecito que parecía ser yo sí. terminó siendo esa persona. Ahora lo único que pido es que esa persona se arrepienta para
amén.
Que también tenga la salvación.
Así es, amén.
Porque uno no es que le desee, el Señor humilla, pero para que uno se humille a Él. Ah, sí. No al hombre, a él.
A él. Amén, así es.
Ajá, hay que aclarar eso, pero yo entiendo lo que dice sí. mi papá. Muchas veces uno viene y uno quiere poner como que yo pongo el orden y él se queda ahí como ejemplo.
Sí.
Y luego el Señor a mí me tapa la boca y al que yo le quise tapar, él sin hacer nada ya, él ya habló, el Señor mismo viene y da testimonio de la persona y me tapa la boca a mí.
Claro.
Y ahora depende de mí de decir... Hace tantos años que tal hombre, tal persona me lo dijo y en vez de ser agradecido, yo fui molesto. Por eso cuando Pedro contó el testimonio de Cornelio,
sí.
quedaron con la boca tapada los demás. ¿Mm? Pero ellos quisieron
sí.
después igual torcer a Pedro. Por eso nosotros cuando somos fieles al Señor, vemos que con el tiempo se va a ver ¿quién era quién? Como dice, ¿ah?
¿Eh? Así es.
En el tiempo se va a saber quién era el trigo y quién era cizaña. La Biblia dice, muchos andaban con
sí.
nosotros, pero ya no están porque no eran de nosotros, dice.
Amén. Sí.
O sea, así yo también he visto gente que ya no camina en los caminos del Señor, pero cuando caminaban se hacían ver como que andaban mejor que uno.
Sí.
Y uno no es perfecto, pero uno sabía que había algo raro ahí. Y ahora que ya no caminan, uno dice, no estaba tan mal, Señor. Me daba cuenta que había una tibieza ahí. Y ahora se hizo manifiesta esa tibieza que han dejado tus caminos.
Sí.
uno nos alegra, uno quiere que esa persona venga a Cristo, pero lo que quiero dar a entender es esto. No hay que tener el temor a los hombres, pero yo doy también mi punto de vista, que a veces a mí también, como humano, yo y como más joven tal vez, y no he tenido tanta experiencia como mi padre ha tenido, esas situaciones tal vez a mí me dan un poco más de temor, ¿ah? De tener que decir algo. Tal vez yo no me atrevo a decir tanto o ni siquiera decir, pero yo sé que lo tengo que decir. O lo digo de otra manera, pero debí tal vez ser más directo, ¿ah? Porque eso yo también lo aprendo, que como leemos en la palabra, Pablo le dice a Timoteo, el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Entonces yo también ahí reflexiono y digo, bueno, si yo sé que tengo la razón, ¿por qué me tiemblan las rodillas? Porque uno sabe, uno está seguro, como Pedro. Pero ¿por qué cuando vengo aquí? Es porque uno viene a torcer a 100 personas. Como ejemplo digo, Pedro aquí, con la experiencia que él tuvo, vino a cambiarle la mentalidad a todos los judíos que estaban ahí. Por eso le dio temor. No es bueno, pero es entendible. Y por eso uno dice, como decía el hermano José, y la Biblia también lo dice, por ese temor, Pedro cayó en eso y no fue capaz en ese momento, que después sí se salió todo bien, pero en ese momento no fue capaz de ir en contra de la tradición que había. Él tenía que dejar de lado esa tradición de los judíos, que ya no se aplicaba en su vida ni en la de los judíos. Tenían que dejar. Por eso Pablo, cuando le habla a los gálatas, les dice, oh gálatas insensato. O sea, no entienden.
¿Quién los fascinó?
¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Y por eso Pablo les cuenta eso a los gálatas, para decir, yo con Pedro ya pasamos por eso de la ley, de los gentiles, de la gracia, y ahora les digo lo mismo a ustedes.
Empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar en la carne.
De la gracia habéis caído, dice.
Claro,
o sea, no tengamos miedo de que cuando sabemos la verdad y además con respaldo del Espíritu Santo vemos cómo Dios obra en las vidas, a testificarlo. Como dice Pablo, con temor y temblor, pero él iba con demostración en el Espíritu, pero igual le daba miedo. Pero el miedo no tiene que ser un freno para que no lleguemos. Tal vez vamos a ir arrastrando, pero hay que ir. Porque al final es mejor que digan, mira, el hermano vino aquí, le temblaba la pera cuando hablaba, toda la mandíbula le hacía así, pero lo dijo y a los 10 años se cumplió lo que dijo el hermano con tanto miedo a que nunca después dije nada. Y cuando pase, uno dice, el Señor a mí me lo había dicho. Como los que dicen que el Señor les revela los terremotos y todo, pero lo dicen después
que pasó.
El Señor a mí me lo dijo en el año 2006. Pero ¿por qué no le avisó a nadie? Y después dicen, no, es que no estaba seguro. Es que, mire, si el Señor le habla y usted está seguro y lo dice y se cumple, primero era porque era de Dios y segundo es para la gloria de Dios.
Amén.
Entonces ahí aprendemos eso de lo que es el temor a los hombres. El temor a los hombres. No caigamos en ese error que Pedro tuvo, pero Pablo, como puso la hermana Clementina, puso un versículo. Pablo, él era más fuerte, en ese aspecto. Y Pedro fue creciendo también. Pero la hermana había puesto un pasaje, la hermana Clementina, muy bueno, que justamente es así, que pone aquí en 1 Timoteo 5:20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
Amén.
Yo leo eso y me chocan como 10 sermones, 10 mensajes que he escuchado predicar con ese versículo y con prédicas que yo he escuchado y chocan. No que yo no sepa cuál creer, yo sé que es la palabra, pero te digo, lo que quiero decir, hermanos, es que uno escucha tanto predicar al hombre que cuando después uno lee ese versículo uno dice, ay, hermana Clementina, ¿por qué pone pasajes tan fuertes del Señor? Ese a mí no me gusta. Imagínense, es que yo fuera así. Yo puedo decir, es fuerte ese pasaje, pero gloria a Dios porque es palabra de Dios.
Amén, para salvación. Todo.
Y tampoco tengo que ser de los que, porque mi hermano pegó contra mí una vez, lo voy a delatar de una vez. Hay que tener, considerándome a mí mismo, como dice la Biblia.
Exacto.
Pero la Biblia manda por algo a
los que persisten.
Esto, a los que persisten en pecar. Y hay gente que no enseña eso, como decía mi papá. No enseñan.
Hay lugares
eso.
Donde no lo practican.
No lo practican, no lo ni practican. Lo enseñan, ni lo mencionan.
Porque yo digo, no creen en el Evangelio de Cristo.
El poder de Dios, el temor a Dios.
No lo practican.
No, es solo psicología y solo con entretenimiento humano. Pero el cambio va a ser gente fluctuante.
Sí.
No gente en el espíritu. Va a ser gente fluctuante. Un día están, un día no están, un día creen, el otro no creen. ¿Por qué? Porque uno se pone blando también. Sí. Pero cuando uno es fiel en el Señor, como dice mi papá, uno puede llegar a ser áspero. Pero en esa aspericidad, en eso de áspero, uno llega a pasar con la palabra de Dios y es la palabra que entra en esos tuétanos, en esos huesos, en ese corazón, ¿ah? Que discierne los pensamientos y la persona se humilla a Dios, no a uno, a Dios. Por eso hay que enseñar la palabra como es y vamos a ver el beneficio de la salvación.
Así es, sí. ¿Ah?
Si uno le quita la palabra, uno va perdiendo bendición. Así de sencillo. Sí. Y además hay advertencia para los que le quitan a la palabra del Señor. Aunque no quiten de forma literal, sino que porque nunca predican eso, doctrina para la iglesia, usted la evita y la evita, es como que le estuviera quitando a la palabra del Señor. Tenga cuidado.
Sí.
Aunque usted diga, no, si eso está en la Biblia. Pero ¿por qué no lo predican?
Mejor no me meto para allá.
Entonces, es como que le estuviera... Sí, es como que no es cristocéntrico. Hermano, toda la Biblia es cristocéntrico. La Biblia dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, de Cristo.
Sí.
Podemos hablar de todo y todos terminamos hablando de Cristo. Se puede hacer. Amén. Hay que saber hacerlo nada
hablar
más.
Hablar del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la piedad del Señor, de la benevolencia del Señor.
El ejemplo del Señor, la mansedumbre.
Todo podemos hablar, pero... Está la parte que...
Doctrinal para
que la gente no...
¿Y quién enseña eso? ¿Quién inspiró para hablar eso?
Sí.
El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, como dice Pablo. Es cristocéntrico. Cuando hablamos lo que el Señor quiere, eso también es cristocéntrico. Amén. El hermano Luis dice, Jesús le dijo al endemoniado que fue libertado, ve y cuenta cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Y muchos creyeron, dice el hermano Luis.
Amén.
O sea, hay que compartir los testimonios.
Los testimonios.
Hay que compartir. No guarde eso para usted, es para la gloria de Dios.
Sí, amén.
Yo sé que este tema puede abarcar más, pero yo creo que podemos dejar porque hemos tocado varios puntos.
Sí.
Y yo sé que hay hermanos, hermanas que a veces...
Estamos hablando de Pedro, cómo tuvo esa confrontación con los mismos de él, de la circuncisión.
Amén.
Y podemos ver cómo su mente pudo ser un poco apañada por la hipocresía, aceptando ese papel, porque tuvo que hacer un papel él de como se dice la palabra, como de artista, algo que no, actuando, era un actor,
simulaba, como un actor. Sí, amén.
De cine. Me dice que esto es una comedia nomás.
Así es.
La cosa es que Pablo le resistió cara a cara y le dijo que era digno de condenar.
Es decir, lo que él estaba haciendo era malo.
Mortal.
Sí,
peligroso,
peligroso para su alma.
Él mismo se está descalificando ahora de la gracia porque y así estaba arrastrando a Bernabé.
Amén, así es.
Amén.
Por eso
es
yo sé que yo sé que hemos hablado varios temas, pero para resumirlo, hermano, hermana, para los que escuchan esto, yo lo quiero resumir tal vez en unas 2-3 frases, porque hemos hablado varios temas. Yo sé que algunos vuelven a ver el video o vuelven a escuchar el audio después, pero igual lo quiero dejar aquí como reseña. En otras palabras, papá, lo que hemos entendido el día de hoy es que cuando vemos algo y además el Señor interviene, como el Señor salvó a Cornelio no siendo judío, si el Señor hace cosas así en nuestra vida y nosotros estamos seguros y va con la palabra del Señor, no tenemos que dejar que nada nos venga a cambiar eso.
Sí.
Ni la presión social, ni los amigos, ni la influencia, ni las leyes políticas, ni el presidente, ni nada.
Exacto.
Nos tiene que cambiar lo que hemos entendido.
Sí.
¿Ah? O como decía Pablo, ni espada, ni hambre, ni ángeles, ni potestad nos separará del amor.
Venir, sin nada.
Ni la vida, ni la misma muerte nos aparta del amor de Cristo,
Amén,
de Dios. Pero cuando uno habla de ese amor, es el amor para los demás. Porque yo puedo hablar personal y yo puedo decir ni lo alto ni lo profundo me separará del amor de Cristo, pero no amo a mi prójimo.
Ajá,
O sea, ¿qué amor?
Claro.
¿Ah? Se entiende que cuando uno habla eso, nada me separará del amor del Señor, es porque tengo que amar a mi prójimo, judío, gentil, árabe, italiano, chino, chileno, mexicano, lo que sea.
Trabajar para el Señor, para que
hombre,
otros
mujer,
vengan a Cristo. Sí.
Amar y que el Evangelio sea el que llegue. No yo que diga, estos el Señor no los salva. No, el Señor quiere salvar a toda la humanidad.
Amén.
Nosotros prediquemos. No dejemos que el temor nos frene.
Amén.
No dejemos así que el temor sea el que nos diga, no, es que te van a mirar feo. ¿Ah? Y bueno, no quiero contar tampoco yo, pero a mí sí me ha pasado y me han mirado feo por a decir la verdad. Y sí, yo comparaba a mi papá, yo hablo suave.
Sí, gracias a Dios.
Pero igual me han visto feo. Sí, creo que si lo hubiera dicho como tú, tal vez me sacan arrastrando de ahí.
Porque eres más joven.
Tal vez. Pero yo he hablado, hermano, hermana, no voy a dar detalle, pero yo he hablado cosas suaves. Yo las digo como preguntando, haciéndome el tontito, el que no entiende. Yo digo, pero la Biblia no dice tanto. Y me miran así, tratan de explicarme algo chueco y yo no quedo convencido, sabiendo que no es así, claro. Ajá. Y vuelvo a decir otra pregunta, porque hay otra gente escuchando, pero ya como que ya no caigo bien el hermanito Emanuel.
Sí,
ya,
porque está atornillando al revés, sí, de lo que quieren enseñar, pero claro, no es lo correcto.
Claro. Y ahí yo, sí, si fuera Pablo, digamos, me levantaría y yo diría, no, no, la Biblia dice y delante. Pero sí, yo no me atrevo a hacer eso.
Claro.
Pero quisiera hacerlo.
Dios
pero
sabe,
no me atrevo.
Dios sabe las cosas, hijo.
Pero así.
A su tiempo.
Amén. Y como digo, con el tiempo uno ve al final quién era, sí, quién. Pero lo que yo digo es que no dejemos que el temor nos domine. ¿Ah?
No, amén. No,
que el temor, que sí, que no nos domine. Sí. No sé si hay algo más que decir.
Amén. No,
es
yo
un tema bien, bien largo, pero bonito.
Sí.
Un tema.
Pidamos a Dios que tenga siempre misericordia de nosotros.
Así es, sí.
Que hemos visto hombres tan grandes como el apóstol Pedro, que ha tenido que corregirle otro varón de Dios.
Y reconocer.
Y sí, Dios mismo a través de la palabra nos sigue corrigiendo ahora a nosotros.
A nosotros, amén.
Y esperemos que Dios, mire, uno es de esas personas que cuando habla Dios, yo le digo, Señor, donde quiera que yo vaya, si tú tienes que decirme algo que no es, que estoy mal, usa, levanta un vaso, Señor, úsame, úsalo y dime a mí lo que sea. Yo prefiero ser avergonzado, aunque dicen que Dios no avergüenza, pero aquí en la tierra, y arreglar cualquier cosita que tenga mala, porque quiero yo preservar. No es que esté dudando de la salvación.
No, Señor.
No, sino que abiertamente no. A mi corazón le digo al Señor, Señor, háblame siempre, usa a quien quiera, Señor amado, porque así como me gusta hablar a mí, también tengo que recibir.
Sí, amén.
Porque hay personas que predican palabras fuertes y yo me gozo con las palabras fuertes que predican a veces, porque es la verdad, es lo que está en la Escritura.
Amén, sí.
Amén. Y gente que predica para sacar también del error a mucha gente.
Sí, ese es el propósito. Dice la Biblia que al que ama al Señor, lo castiga, lo disciplina.
Claro.
Y no siempre el Señor va a ser directo conmigo, tal vez por medio de un hermano, de una hermana, por medio de mi papá, de mi mamá, de mi hermanita menor. El Señor me puede corregir. Es de mí de tener la humildad y de conocer la palabra, de entender para saber qué es la voz de Dios que está hablando ahí.
Como le pasó a Pedro, que tuvo que reconocer a Pablo.
No dijo que yo, Pedro, me convertí primero.
Sí.
Yo vi al Señor, yo lo abracé, yo estuve con él. No puso, no. Él reconoció.
Sí,
vemos después que hablaba bien de su hermano Pablo.
Sí.
Y decía de cartas, dice, de cosas difíciles de entender.
Sí.
Reconocía que habían cosas difíciles. Y le dio el lugar que Pablo se merecía. Un lugar de alguien que predicaba cosas un poquito más difíciles de entender, como él dijo. Él no dijo, ay, pero yo las tengo que entender. Él reconocía que eran un poco más difíciles. Pero el Señor dice, con la sabiduría que le ha sido dada a Pablo. Nosotros cuando reconocemos cada quien en el lugar que el Señor lo puso y que fue realmente el Señor que los puso, van a ser de bendición.
Amén.
Porque para eso el Señor tiene eso. Dice que sea para que el cuerpo vaya creciendo, dice, a la perfección, para la mutua edificación.
A la estatura de un varón perfecto.
Perfecto, amén. Uh-huh. Para eso el propósito de todos los dones del Espíritu Santo es para que
vayamos
creciendo.
Y todo Dios lo permite justamente para crecer.
Amén.
Experiencia que uno le pasa en los lugares, en las iglesias, todo eso le sirve a uno también para crecer.
Que a veces duele, a veces da risa, entonces, pero
uno,
vamos creciendo.
Uno cuando ora se acuerda de todo eso y dice, Señor, tú usaste a esta persona de esta manera para hacerme crecer a mí, para madurar, para entender, para aprender.
Es verdad.
Ten misericordia de él también, Señor, si tú lo usaste, que lo hizo mal, para que yo me diera cuenta que eso no se hace así.
Así es.
Pero míralo a él también, porque uno ora por la persona igual, ¿me entiendes?
Así lo he visto yo también.
Uno ora por la persona, porque realmente a lo mejor dice, esta persona está llevando a esta gente mal, pastoreando mal a esta gente para allá, pero quiere que yo no haga lo mismo.
Sirve de ejemplo imitar.
Exacto, pero también le sigo pidiendo, Señor, si
ahora,
tú permitiste que yo vea todo esto, no es solamente para que yo diga, ah, qué bueno que yo no lo vea, pero me preocupo de esa otra persona también.
Ten misericordia de él
dale
también.
Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor.
sácalo adelante.
Sí, sí. Yo también pensaba así, papá. Sí, sí, amén.
Y
así,
hay muchas iglesias con mucha gente y están las cosas mal.
Sí, amén.
Pero uno tiene que clamar también.
Uno aprende de ellos, pero también le pide al Señor que no solo me sirva a mí para aprender, sino ahora que ellos sean de ejemplo también, haciendo el bien. Ya entendimos lo que no había que hacer, ahora enséñales lo que tienen que hacer, Señor. Porque uno no, como dice mi papá, no es que yo digo, ah, qué bueno que ese idólatra es idólatra y yo aprendí a no caer en la idolatría, pero que él siga en la idolatría, no. Gracias, Señor, pero ahora conviértelo. Yo ya aprendí mi lección.
Amén.
Ahora enséñale a ese que sea un ex idólatra, que le enseñe a los demás a no idolatrar.
Amén.
Amén. Y así le pedimos. Yo también lo he pensado así, papá, que hasta los que nos han hecho daño, he aprendido a no tratar a los demás de esa manera, con preferencia y todo eso.
Amén.
Bendito sea el Señor. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Le damos las gracias. No sé si puedes orar para despedirnos.
Sí, amén.
Amén. Y que Dios bendiga a todos mis hermanos, hermanas. Yo solo quiero, antes de orar, voy a dar los anuncios.
Claro que sí.
Y oramos. Solo recuerden, hermanos, que los domingos tenemos los cultos en el canal de mi mamá en YouTube, la hermana Eli Núñez, las hermanas que ya la conocen, hermanos. La hermana Eli Núñez está ahí. Los cultos de adoración que hacemos para nuestro Señor. Amén. Y los estudios son alrededor de las 7. Todavía estamos ajustando eso a ver a qué hora nos cimentamos.
Me lo ha costado.
Ajá, sí. Amén. Y eso está en mi canal. Amén. Y todo también sale en la página de Facebook, Producciones Emanuel. Y si jamás no logra verlo en vivo, puede igual ver la repetición más tarde. Y yo siempre me aseguro que quede todo bien grabado para que lo pueda disfrutar como que si fuera en vivo.
¿Ah? Amén.
Y usted comente en los comentarios como que fuera en vivo y nosotros les vamos a responder. Bendito sea el Señor. Así que esos fueron los anuncios. Y también invito a todos los que no han escuchado la alabanza que hemos logrado compartir con mi mamá, amén, en su página de YouTube, la alabanza que se llama Yo Navegaré. Si usted no la ha escuchado, le invito a que la vaya a escuchar. Busque Yo Navegaré, Eli Núñez. Amén. Y así puede escuchar esa alabanza que hemos hecho para la gloria del Señor. Amén. Así que vamos a orar y nos despedimos.
Amén, amén.
Amén, amén.
Oramos, amado hermano, entonces, para despedirnos. Que el Señor me los bendiga. Que Dios los guarde. Que tengan un buen fin de semana.
Amén.
Y podamos estar gozándolo en la presencia del Señor en los cultos, ya que si ustedes van a su iglesia o si comparte con nosotros el día domingo. Estamos acá, primero Dios, si Dios nos permite, con vida y salud, para alabar y glorificar su nombre. Así que oramos para darle gracias a nuestro Padre que está en los cielos. Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, venimos delante de ti, Señor amado, una vez más para agradecerte por el momento que nos has permitido, Señor amado, poder aprender de tu palabra, mi Dios, de que nuestros corazones, Señor amado, puedan ser edificados por tu bendita palabra, Dios amado. Que tú, como hemos hablado, bendigas a cada persona, a cada vida, aún los ejemplos, testimonios que hemos hablado, hemos dicho, Señor amado, todo es para la gloria a ti, mi Dios, porque tú eres digno de toda gloria y toda honra, Señor amado. Más ten tu misericordia de nosotros. Líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos de la mano destructora, Señor amado. Guárdalos en este fin de semana, Señor amado. A cada uno de nosotros, llévanos en tu mano de poder. Señor amado, glorifica tu nombre en la noche cuando dormimos, Señor amado, que podamos ahí en el silencio hablar contigo, Señor amado, meditar en tu palabra, lo que hemos hablado en este día, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas, todos los que se han sintonizado en este día, Señor amado, y los que vayan a ver el video, Señor, en otro momento.
Sí, Señor.
Yo ruego por todo aquel que vaya a ver este video, Señor amado, que tú le bendigas su vida, la de su hogar, a sus familiares, sus seres queridos.
Sí,
hemos hablado tu palabra, hemos visto que tú has derramado tu Espíritu Santo sobre los gentiles, sobre nosotros, Señor amado.
Sí,
oh Dios mío, que tú, no, hay un solo pueblo para ti, mi Dios amado, a todo aquel que ha creído en Jesucristo, Dios, nuestro Señor y Salvador. Padre. Sabemos que la Escritura nos enseña con cuál amor tú nos has llamado, Señor amado, que la gente pueda ver, Dios mío, y entender que en ese silencio, cuando en la noche están, Señor amado, puedan meditar en la vida eterna. ¿Qué va a ser de nosotros cuando salgamos de este planeta Tierra, mi Dios amado? Que cada uno pueda llevarse ese pensamiento en esta noche, Dios amado, de ver que hay un Dios más allá en la eternidad. Hay un Dios real, verdadero, lleno de amor y misericordia. Que no todo termina aquí, Señor amado, después de la muerte. No, Señor amado, no van a venir los extraterrestres a buscarnos tampoco, Dios amado. No van a venir platillos voladores a buscarnos, Señor amado. Sabemos que solamente Cristo viene a buscarlo, Señor amado. Usted viene a levantar su iglesia. Usted viene a levantar su pueblo, Dios amado. Límpianos y santifícanos en tu verdad, en tu palabra, mi Dios. Danos espíritu de valentía, de esfuerzo, Dios amado, para hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios amado. Que esta carne tenga que menguar cada día, Padre. Y que tu espíritu cobre, oh Dios mío, cada día más ventaja en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que el Espíritu Santo, Dios mío, sea enseñoreándose en nosotros, Padre, para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre, para meditar en tu palabra, Dios
amén,
mío,
amén. Sí,
y proclamar
Señor
el Evangelio y dar a conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Libertador. A ti te damos gloria y honra, Padre amado, en esta hora y para siempre es tu nombre glorificado. Amén, amén, amén.
Amén, bendito y poderoso es el Señor. Amén, que Dios bendiga a todos los hermanos, como dice mi papá, hermanos, hermanas que están ahí, que les queremos mucho a todos, de verdad que les queremos y es un gusto poder pasar estos momentos cada semana con ustedes, meditando en la palabra. Mucho más bonito sería tenerlos todos juntos aquí.
Sí.
Pero el Señor sabe que hay hermanos de tantos países que no se puede hacer, pero lo que sí hacemos es que el Señor está con nosotros. Tal vez nosotros no nos tenemos juntos aquí en persona, pero que usted tenga al Señor con usted, yo creo que
es
con
lo
eso
importante.
Es lo importante, amén, lo primero. Bendito sea mi Señor, Dios bendiga a todos, mi hermana Clementina, mi hermana Rosa, por estar siempre ahí como moderadoras en el chat, siempre dándole la bienvenida a todos, mi hermano Luis Millar, también Dios me lo bendiga, mi hermano Luis Calleja, también Dios me lo bendiga, a los que estuvieron ahí, mi hermana Marilú, también Tirado, de Perú, que Dios me la bendiga, mi hermana querida, y también a los hermanos de Facebook, a mi hermano José, que Dios me lo bendiga,
amén,
mi hermano José,
amén,
que le apreciamos mucho, y a la hermana Lucecita Molina, a la hermana Saraí Nieto, amén, a la hermana también que estaba conectada anteriormente, la hermana Alondra Castro Reyes, y a todos los demás, a la hermana Fanny también que la vi, y a cualquiera si me pasé a alguien, perdóneme, pero que Dios le bendiga y les queremos,
amén,
mucho. Mire, con esto me despido, el hermano José Antonio dice: pase feliz noche, hermanita Eli, le dice a mi mamá,
amén,
hermanita Priscila, hermanito Jason, hermanito,
amén,
René y mi hermanito Emanuel, dice,
amén,
el hermano.
Claro.
Muchas gracias, hermano.
Igualmente,
José.
Que Dios me lo bendiga.
Sí, que pase una muy linda noche.
Amén.
También dice: pronto viene nuestra redención,
amén,
aleluya.
Amén, gloria a Dios.
Así es, pronto viene esa redención en Cristo. Nosotros solo estamos esperando, como dice esa alabanza, y seguimos esperando,
sí,
porque Él vendrá. Seguro que Cristo vendrá.
Amén.
Es cuestión de tiempo nada más. Amén. Y de estar preparados. Así que les queremos mucho. Cualquier pregunta nos puede enviar un mensaje. Nuestras redes, busca mi nombre Manuel Frías o Producciones Emanuel. Ahí está.
Amén,
yo mismo personalmente les contesto, mis hermanos queridos, hermanas también. Así que creo que es todo por ahora.
Sí, amén.
Y nos veremos en otra oportunidad, si Dios así permite. Bendiciones.
Bendiciones. Amén.
Amén.
Dios les bendiga, hermano.